Astucias Literarias, Capésula 427.
El Departamento del Distrito Federal presenta.
Astucias Literarias. Con Ricardo Garibay.
La tierra de Álvar González, de Antonio Machado. Sigo leyendo. Aunque la codicia tiene redil que encierre la oveja, trojes que guarden el trigo, bolsas para la moneda y garras, no tiene manos que sepan labrar la tierra. Así, a un año de abundancia siguió un año de pobreza. En los sembrados crecieron las amapolas sangrientas, pudrió el tizón las espigas de trigales y de avenas, y en los tardíos mataron en flor la fruta en la huerta, y una mala hechicería hizo enfermar las ovejas. A los dos Álvar González maldijo Dios en sus tierras, y al año pobre siguieron largos años de miseria. Es una noche de invierno, cae la nieve en remolinos. Los Álvar González velan un fuego casi extinguido. El pensamiento amarrado tienen a un recuerdo mismo, y en las ascuas mortecinas del hogar los ojos fijos. No tienen leña ni sueño. Larga es la noche y el frío arrecia, un candil humea en el muro ennegrecido. El aire agita la llama que pone un fulgor rojizo sobre las dos pensativas testas de los asesinos. El mayor de Álvar González, lanzando un ronco suspiro, rompe el silencio exclamando: «Hermano, qué mal hicimos». El viento la puerta bate, hace temblar el postigo y suena en la chimenea con largo y hueco bramido. Después el silencio vuelve y a intervalos el pabilo del candil chisporrotea en el aire aterecido. El segundón dijo: «Hermano, demos lo viejo al olvido». Es una noche de invierno. Azota el viento las ramas de los álamos, la nieve ha puesto la tierra blanca. Bajo la nevada, un hombre por el camino cabalga. Va cubierto hasta los ojos, embozado en negra capa. Entrando en la aldea, busca de Álvar González la casa, y ante su puerta llegado, sin echar pie a tierra, llama. Los dos hermanos oyeron la aldabada a la puerta. Retomo porque me equivoqué al leer, perdón. Los dos hermanos oyeron una aldabada a la puerta y de una cabalgadura los cascos sobre las piedras. Ambos los ojos alzaron llenos de espanto y sorpresa. «¿Quién es? Responda», gritaron. «¡Miguel!», respondieron fuera. Era la voz del viajero que partió a lejanas tierras. Es decir, es la voz del hermano menor, de nombre Miguel, que regresa, ahora ya opulento, ya rico, de la América a donde fue, en el comienzo de su juventud. Abierto el portón, entróse a caballo el caballero y echó pie a tierra. Venía todo de nieve cubierto. En brazos de sus hermanos lloró algún rato en silencio. Después dio el caballo al uno, al otro capa y sombrero, y en la estancia campesina buscó el arribo del juego. El menor de los hermanos, que niño y aventurero fue más allá de los mares, y hoy torna indiano opulento, vestía con negro traje de peludo terciopelo, ajustado a la cintura por ancho cinto de cuero. Gruesa cadena formaba un bucle de oro en su pecho. Era un hombre alto y robusto, con ojos grandes y negros llenos de melancolía, la tez de color moreno y sobre la frente comba enmarañados cabellos. El hijo que saca porte señor de padre labriego, a quien fortuna le debe amor, poder y dinero. De los tres Alvar González, era Miguel el más bello, porque al mayor afeaba el muy poblado entrecejo bajo la frente mezquina, y al segundo, los inquietos ojos que mirar no saben de frente, torvos y fieros. Gracias.
Astucias Literarias, por Ricardo Garibay.
Este programa llegó hasta ustedes por cortesía del Departamento del Distrito Federal.
Astucias Literarias, capésula 428.
El Departamento del Distrito Federal presenta...
Astucias Literarias, con Ricardo Garibay.
La tierra, de Álvar González. Los tres hermanos contemplan el triste hogar en silencio, y con la noche cerrada recia el frío y el viento. Hermanos, no tenéis leña, dice Miguel. No tenemos, responde el mayor. Un hombre milagrosamente abierto logró esa puerta cerrada con doble barra de hierro. El hombre que ha entrado tiene el rostro del padre muerto, un halo de luz dorada orla sus blancos cabellos, lleva un haz de leña al hombro y empuña un hacha de hierro. Veamos cómo Antonio Machado ha introducido ya las coplas extrañas que el pueblo canta a propósito del crimen, sin haber sido enterado de nada, y ahora comienza a introducir elementos metafísicos, o fantasiosos, o mágicos, o fantasmales, en su poema. El indiano. De aquellos campos malditos, Miguel a sus dos hermanos compró una parte, que mucho caudal de América trajo, y aún en tierra mala el oro luce mejor que enterrado, y más en mano de pobres que oculto en orza de barro. Dióse a trabajar la tierra con fe y tesón el indiano, y a laborar los mayores sus pegujales tornaron. Ya con macizas espigas preñadas de rubios granos, a los campos de Miguel tornó el fecundo verano. Y ya de aldea en aldea se cuenta como un milagro que los asesinos tienen la maldición en sus campos. Y el pueblo canta una copla que narra el crimen pasado. A la orilla de la fuente lo asesinaron, qué mala muerte le dieron los hijos malos. En la laguna sin fondo al padre muerte arrojaron, no duerme bajo la tierra el que la tierra ha labrado. Miguel con sus dos lebreles y armado de su escopeta hacia el azul de los montes en una tarde serena, caminaba entre los verdes chopos de la carretera. Y oyó una voz que cantaba, no tiene tumba en la tierra entre los pinos del valle del Revinuesa, al padre muerto llevaron hasta la laguna negra, la casa. La casa de Álvar González era una casona vieja, con cuatro estrechas ventanas separadas de la aldea 100 pasos y entre dos olmos que gigantes centinelas, sombra le dan en verano, y en el otoño hojas secas. Es casa de labradores, gente aunque rica plebeya, donde el hogar humeante con sus escaños de piedra se ve sin entrar, si tiene abierta al campo la puerta. Al arrimo del rescoldo del hogar borbollonean dos pucherillos de barro que a dos familias sustentan. A diestra mano, la cuadra y el corral, a la siniestra, huerto y abejar, y al fondo, una gastada escalera que va a las habitaciones partidas en dos viviendas. Los Álvar González moran con sus mujeres en ellas, ambas parejas que hubieron sin que lograr se pudieran, dos hijos sobrado espacio les da la casa paterna. En una estancia que tiene luz al huerto, hay una mesa con gruesa tabla de roble, dos sillones de baqueta. Colgado en el muro, un negro ábaco de enormes cuentas y unas espuelas mohosas sobre un arcón de madera. Dije, sobre un arcón de madera. Perdón. Era una estancia olvidada donde hoy Miguel se aposenta. Y era ahí donde los padres veían en primavera el huerto en flor y en el cielo de mayo azul la cigüeña, cuando las rosas se abren y los zarzales blanquean, que enseñaba a sus hijuelos a usar de las alas tensas. También puede decir a usar de las alas lentas. Y en la noche del verano, cuando la calor desvela, desde la ventana al dulce ruiseñor cantar oyeran, fue allí donde Álvar González, del orgullo de su huerta y del amor de los suyos, sacó sueños de grandeza. Gracias, hoy.
Astucias Literarias, por Ricardo Garibay.
Este programa llegó hasta ustedes por cortesía del Departamento del Distrito Federal.
Astucias Literarias, cápsula 429.
El Departamento del Distrito Federal presenta...
Astucias Literarias, con Ricardo Garibay.
Estoy leyendo La Tierra de Álvar González. Antonio Machado, el gran poeta, está describiendo la casa del viejo que fue asesinado por sus hijos. Cuando en brazos de la madre vio la figura risueña del primer hijo, bruñida de rubio sol la cabeza, del niño que levantaba las codiciosas pequeñas manos a las rojas guindas y a las moradas ciruelas. O aquella tarde de otoño dorada, plácida y buena, él pensó que ser podría feliz el hombre en la tierra. Hoy canta el pueblo una copa. Repito, perdón. Hoy canta el pueblo una copla que va de aldea en aldea. Oh casa de Álvar González, que malos días te esperan. Casa de los asesinos, que nadie llame a tu puerta. Es una tarde de otoño. En la alameda dorada no quedan ya ruiseñores. Enmudeció la cigarra. Las últimas golondrinas que no emprendieron la marcha morirán. Y las cigüeñas de sus nidos de retamas en torres y campanarios huyeron. Sobre la casa de Álvar González, los olmos, sus hojas que el viento arranca van dejando. Todavía las tres redondas acacias en el atrio de la iglesia conservan verdes sus ramas, y las castañas de indias a intervalos se desgajan cubiertas de sus erizos. Tiene el rosal rosas grana otra vez, y en las praderas brilla la alegre otoñada. En laderas y en alcores, en ribazos y cañadas, el verde nuevo y la hierba aún del estío quemada alternan. Los cerrijones pelados, las lomas calvas, se coronan de plomizas nubes apelotonadas, y bajo el pinar gigante, entre las marchitas zarzas y amarillentos helechos, corren las crecidas aguas a engrosar el padre río por canchales y barrancas. Abunda en la tierra un gris de plomo y azul de plata, con manchas de roja herrumbre, todo envuelto en luz violada. Oh tierras de Álvar González en el corazón de España, tierras pobres, tristes tierras, tan tristes que tienen alma. Páramo que cruza el lobo aullando a la luna clara del bosque a bosque, baldíos llenos de peñas rodadas donde roída de buitres brilla una osamenta blanca. Pobres campos solitarios, sin caminos ni posadas. Oh, pobres campos malditos, pobres campos de mi patria. Una mañana de otoño, cuando la tierra se labra, Juan y el indiano aparejan las dos yuntas de la casa. Martín se quedó en el huerto arrancando hierbas malas. Una mañana de otoño, cuando los campos se aran, sobre un otero que tiene el cielo de la mañana por fondo, la parda yunta de Juan lentamente avanza. Cardos, lampazos y abrojos, avena loca y cizaña llenan la tierra maldita, tenaz, a pico y a escarda. Del corvo arado de roble, la hundida reja trabaja con vano esfuerzo. Parece que al par que yende la entraña del campo y hace camino, se cierra otra vez la zanja. Cuando el asesino labre, será su labor pesada. Antes que un surco en la tierra, tendrá una arruga en la cara. Martín, que estaba en la huerta cavando, sobre su azada quedó apoyado un momento. Frío sudor le bañaba el rostro. Por el oriente, la luna llena manchada de un arrebol purpurino lucía tras de la patia del huerto. Martín tenía la sangre de horror helada, la azada que hundió en la tierra, teñida de sangre estaba. Gracias hoy.
Astucias Literarias, por Ricardo Garibay.
Este programa llegó hasta ustedes por cortesía del Departamento del Distrito Federal.
Astucias Literarias, cápsula 430.
El Departamento del Distrito Federal presenta...
Astucias Literarias, con Ricardo Garibay.
Estoy leyendo La Tierra de Álvar González, un drama español 100%, donde la pasión de la envidia y de la codicia arma un crimen atroz. Es lo que cuenta Machado. Sabemos que la pasión española por excelencia es la envidia. Machado lo dice. Y aquí dibuja la envidia y la codicia verdaderamente con lujo literario, ¿no? Con descripciones hermosísimas del árido, del seco paisaje castellano, y con un trazo sumamente certero de los caracteres que trata, que son los tres hermanos, hijos de Álvar González, dos de ellos los asesinos de su padre, y uno, limpio, honesto, y cuyo trabajo fructifica incesantemente. Sigo leyendo. En la tierra en que ha nacido supo afincar el indiano, por mujer a una doncella rica y hermosa ha tomado. La hacienda de Álvar González ya es suya, que sus hermanos todo le vendieron, casa, huerto, colmenar y campo. Juan y Martín, los mayores de Álvar González, un día pesada marcha emprendieron con el alba Duero arriba. La estrella de la mañana en el alto azul ardía. Se iba tiñendo de rosa la espesa y blanca neblina de los valles y barrancos, y algunas nubes plomizas de Urbión, donde el suero nace como un turbante ponían. Se acercaban a la fuente. El agua clara corría sonando cual si contara una vieja historia dicha mil veces y que tuviera mil veces que repetirla. Agua que corre en el campo, dice en su monotonía. Yo sé el crimen. ¿No es un crimen cerca del agua la vida? Al pasar los dos hermanos relataba el agua limpia. A la vera de la fuente, Álvar González dormía. Recordemos que los hijos matan a su padre, Álvar González, junto a la fuente, en el camino. Y ahora que los hijos, los asesinos, pasan cerca de la fuente, escuchan cómo la fuente canta, o el agua de la fuente. Al pasar los dos hermanos relataba el agua limpia. A la vera de la fuente, Álvar González dormía. Anoche cuando volvía a casa, Juan a su hermano dijo, a la luz de la luna era la huerta un milagro. Lejos entre los rosales divisé un hombre inclinado hacia la tierra, brillaba una hoz de plata en su mano. Después irguióse, y volviendo el rostro dio algunos pasos por el huerto sin mirarme, y a poco lo vi encorvado otra vez sobre la tierra, tenía el cabello blanco, la luna llena brillaba y era la huerta un milagro. Pasado había en el puerto de Santa Inés, ya mediada la tarde, una tarde triste de noviembre, fría y parda, hacia la laguna negra, silenciosos caminaban. Cuando la tarde caía entre las vetustas hayas y los pinos centenarios, el rojo sol se filtraba. Era un paraje de bosque y peñas aborrascadas, aquí bocas que bostezan o monstruos de fieras garras. Allí un informe joroba, allá una grotesca panza, torvos, hocicos de fieras y dentaduras melladas, rocas y rocas, y troncos, ramas y ramas. En el hondón del barranco la noche, el miedo y el agua. Un lobo surgió, sus ojos lucían como dos ascuas. Era la noche, una noche húmeda, oscura y cerrada. Los dos hermanos quisieron volver. La selva ululaba. 100 ojos fieros ardían en la selva a sus espaldas. Hagamos un brevísimo paréntesis para decir, los dos hermanos, hartos de remordimiento, de un sentimiento muy hondo y muy grande de culpa, van ellos solos hacia la laguna negra. Salen desde el amanecer y al atardecer y al anochecer, van llegando ya a la laguna. Van muertos de miedo, de pena, de dolor, de lágrimas, de rabia contra ellos mismos. Se van acercando al sitio atroz donde hundieron al padre con una piedra amarrada al cuello. Después de matarlo a puñaladas y con un hachazo, tuvieron riqueza. Luego la maldición cayó sobre sus campos y tuvieron miseria y hastío. Y ahora van caminando hacia la laguna negra. Termino sin cortar porque es el fin del poema. Escuchemos. Llegaron los asesinos hasta la laguna negra, agua transparente y muda, que enorme muro de piedra, donde los buitres anidan y el eco duerme, rodea. Agua clara donde beben las águilas de la sierra, donde el jabalí del monte y el ciervo y el corzo abrevan. Agua pura y silenciosa que copia cosas eternas. Agua impasible que guarda en su seno las estrellas. Padre, gritaron, al fondo de la laguna serena cayeron, y el eco, padre, repitió de peña en peña. Aquí termina el gran poema de Machado, La tierra de Álvar González. Gracias.
Astucias literarias, por Ricardo Garibay.
Este programa llegó hasta ustedes por cortesía del Departamento del Distrito Federal.
Astucias literarias, capítulo 431.
El Departamento del Distrito Federal presenta...
Astucias literarias con Ricardo Garibay.
Leí entero el poema de Antonio Machado, La tierra de Álvar González, Me llevó 10 cápsulas de estas o más. Es la primera vez que se lee este poema por la radio en nuestro país, y no sé si en el mundo todo. He querido hacerlo en beneficio de ustedes, generosa gente que me oye, y en homenaje de gratitud al gran artista Antonio Machado, que nos dejó ese testimonio de las pasiones de su patria. Ahora voy a leer un lindo poema que ya he dicho aquí, por radio, y que vale la pena repetir y que usted lo recuerde, del mismo Antonio Machado, que nació en 1875 y murió en 1939. 40 y 25, 65, 66 años apenas. Murió en el destierro. En su nunca acabada protesta en contra del régimen de Franco y su dictadura de ultra extrema derecha, especialmente cruel y asesina, la dictadura de Franco. Murió en el destierro Antonio Machado. Hasta ahí, a su destierro, que no sea eterno, llegue nuestra admiración, nuestra vehemencia y nuestra gratitud. A un olmo seco se llama. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina a que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será, cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores, ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe olmo del Duero con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro, yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Gracias, hoy.
Astucias Literarias, por Ricardo Garibay.
Este programa llegó hasta ustedes por cortesía del Departamento del Distrito Federal.